Terminábamos el episodio 1 de este podcast Forocope Desafíos 2025, hablando de los retos a los que se enfrentaba el sector agroalimentario en Cantabria. Entre ellos, la concentración, la integración de la cadena, la valorización de los productos y la regulación europea. ¿Qué tal? Soy Pilar García de La Granja y en los próximos minutos quiero que sigamos hablando de retos y también de investigación. Y lo haremos con Enrique Conde, presidente de COEC Pyme Cantabria, con Juan Carlos Alcines, director general de la quesería La Fuente, y con Eduardo Sanfilippo, presidente de la Asociación de Industriales de Conservas, Semiconserva y Salazones de Cantabria.
Foro COPE Desafíos 2025, Cantabria. Un podcast original de COPE. Episodio 2. Retos e investigación ante el contexto económico y social de Cantabria.
Bueno, si me lo permiten, voy a empezar por Enrique Conde, que es presidente de COEC Pyme. Si no me equivoco, fue elegido en 2019 por primera vez y reelegido en 2022. Luego quizás hablaremos un poquito más de retos, pero antes sí que me gustaría saber qué importancia tiene el sector agroalimentario para la patronal. Yo sé que hace unos años se creó una oficina específica para la creación dentro del sector de asociaciones, que ya se ha creado una de quesos, que ya se ha creado una que se llama Cantabria Brinda, que reúne a productores de vino, sidra y cervezas. Pero ¿qué importancia, señor Conde, tiene para la patronal este sector en concreto?
Pues la importancia es, lo ha dicho el anterior ponente, es brutal. Yo creo que es un sector estratégico sí o sí para esta comunidad autónoma. Hace año y medio, cuando creamos la oficina agroalimentaria, es porque nos dimos cuenta que las empresas del mundo agroalimentario, sobre todo de cierto tamaño, de pequeño tamaño, de alguna forma no congeniaban con la propia organización. Es decir, no se ocupaba la organización y las empresas de alguna forma estaban sueltas. Incluso diría que las empresas muchas veces no se consideraban empresas, ¿no? Se consideraban productores. Y realmente no hacían de empresa. Y no hacían esa labor de empresa porque su labor de producción les llevaba prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y sí es cierto que en esta región siempre hablamos de ese producto que es estupendo, que es excelente, pero realmente vamos a decir que navegaban solos, ¿no? Y entonces, pues bueno, se nos ocurrió lo de la oficina agroalimentaria por darle un nombre que tampoco tiene mucho misterio. Y como has dicho, desde entonces, y me quedo con los cuatro retos que ha dicho el último ponente, creo que hemos intentado precisamente ese espíritu colaborativo, ¿no? Que creo que ha sido lo primero que has comentado al final, el que se produjera entre todos los productores. Has hablado de dos asociaciones, por ejemplo, la Asociación del Queso y la Asociación de Cantabria Brinda, que recoge vino, cerveza, bebidas alcohólicas y sidra. Y, bueno, se han establecido contactos entre las propias empresas. Incluso os hablo de que ahora mismo hay queserías que se han unido para hacer un queso, donde el producto, vamos a decir, la base, se produce en una quesería y se lleva a curar a la otra quesería, ¿no? Cosas que eran impensables en Cantabria, ¿no? Yo le estaba escuchando antes a Pablo, el consejero, hablar de SAM, y es verdad que eso lo teníamos todos metido aquí. Por lo menos yo cuando era pequeño, era algo que lo teníamos aquí metido en la cabeza, y que eso, de alguna forma, esa raíz, no sé por qué motivo, porque yo era muy pequeño, se perdió durante unos años y se acabó perdiendo, ¿no? Y yo creo que es algo clave. Yo creo que es algo clave el hecho de que todos tengamos claro que el producto Cantabria, que es muy bueno, porque si no lo fuera, pues entonces a lo mejor tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Pero si el producto es muy bueno, lo que hay que hacer es cuidarlo y hay que saltarle si cabe más, ¿no? Yo estaba mirando antes desde el asiento y seguro que, vamos, este agua le he bebido muchas veces y es un agua, pues seguramente que buenísimo. Pero yo me esforzaría en que el agua que estuviera aquí fuera de Cantabria. Y lo siento mucho por si alguien tiene algo que ver con esta botella de agua. Pero es que es así, ¿no? Yo contaba esta mañana, creo que lo comentaba con el consejero que está aquí, Eduardo, que pedí un vino. Estábamos por casualidad hablando de vinos en una mesa y en el establecimiento, que era bastante grande y conocido de esta región, no había un vino de Cantabria. Y dije, mira, pues lo tienes muy fácil. Justo a dos mesas estaba el dueño, uno de los socios de Liébana, de Picos de Cabarizo. Digo, habla con él, que vas a tener un vino estupendo en la mesa. Y yo creo que eso falta. Y eso en la Oficina Agroalimentaria es lo que hemos intentado crear, ¿no? Hay otras asociaciones que se han unido ya creadas a la COCEPYME, como puede ser la Asociación de Panaderos, la Asociación de... Estamos ahora mismo con la Asociación de Sobaos. Estamos ya prácticamente para crear una asociación de alimento ecológico. Y hay otros proyectos que, como están excesivamente en proyecto, pues tampoco quiero decir, pero la idea es unir a todos, algo que en esta región siempre dicen que cuesta, pero yo creo que se trata de intentarlo, ¿no? Hablabas antes de las palabras que decía Botín de llegar hasta el cielo. Yo soy de los que piensa que, y me acuerdo que cuando empecé como presidente de la COCEPYME me decían que era impensable que estuviéramos todos los empresarios unidos. Yo creo que hemos conseguido, el gran valor posiblemente de la organización ha sido unir a todos los empresarios, ¿no?
Colaborar, como decía el ponente, y no pelearse. Bueno, he de decir, al principio decía que iba a haber sorpresas, y es que otra de las sorpresas es que el agua, ya que Enrique Conde ha hecho referencia a ello, que queríamos poner en este primer foro, era la nuestra, pero se ha terminado. Y ante la tesitura de no tener nada para beber y poder beber algo, pues hemos optado por este agua que es gallega y sigue siendo igual de buena. Bueno, un ejemplo de empresa que funciona a la perfección es que sería La Fuente. Juan Carlos Alcines es su director general, una empresa, si no tengo mal el dato, fundada en 1942, que factura en la actualidad cerca de 400 millones de euros al año, que da empleo a más o cerca de 1.000 personas. ¿Cuáles son esas fortalezas, señor Salcines, que hacen obtener estos buenos datos? Y también, ¿cuáles son los obstáculos contra los que tiene que combatir, que seguro, no lo sé, lo pregunto, son distintos o iguales a una empresa más pequeña?
Bueno, ante todo, decir que yo lo que comparto es un poco la experiencia nuestra y la visión que podemos tener, sobre todo basado no solamente en el ámbito local, sino lo que es el ámbito nacional y el ámbito internacional, que de alguna manera te permite tener una cierta perspectiva, ¿no?, de cómo se van comportando los demás operadores, que al final todo se va haciendo espejo. Dificultades, hoy por hoy, más allá de la competitividad, que evidentemente esa la tenemos todos los sectores, sobre todo son los cambios que se están produciendo en los modelos de negocio. Muchas de las cosas que ha comentado el anterior ponente, de alguna manera, yo las veo totalmente reflejadas en el sector nuestro concreto, el lácteo quesero, porque al final el resumen de lo que podemos entender que vamos a tener a futuro, que estamos teniendo ahora y vamos a tener, es un poco lo que él ya ha estado comentando. Al final, nosotros, yo soy optimista igual que él, eso desde luego. Creo que nos espera un futuro muy bueno en este sector. Vamos a tener un muy buen crecimiento en Cantabria y en España, pero sobre todo en Cantabria, porque ya lo vamos viendo en los últimos tiempos. Eso sí que nos va a costar, porque lo hemos estado viendo ya en Europa, cómo ha ido evolucionando, y lo estamos viendo en el resto de España. Cantabria, desde nuestro punto de vista, ha dado muchos pasos en los últimos pocos años, porque realmente todo este proceso de cambio, podríamos decir que desde la pandemia hacia acá ha sufrido un cambio brutal, brutal, y sigue, y continúa, y va a seguir creciendo. Uno de los cambios fundamentales que se va a producir y se tiene que producir, y lo ha comentado él también, es el ir eliminando esa atomización que tenemos en los sectores en general, y en el nuestro en concreto, para poder ser competitivos. Uno de los retos que podemos ver o podemos entender que tenemos de aquí a un futuro no muy lejano, y ahora explicaré por qué, es precisamente el tema de la mano de obra. Y eso lo quiero vincular de alguna manera con lo que es la tecnología. Históricamente, en cualquier empresa, no solamente la nuestra, obviamente en cualquiera de ellas, siempre se ha intentado utilizar la tecnología como un medio de optimización de costes. Siempre ha sido quizá el objetivo final, intentar reducir ese coste de mano de obra para de alguna manera poder ser más competitivo. Ese, digamos, ha podido ser el esquema general. La realidad es que lo que nos viene en un futuro, y lo tenemos ya encima realmente, es que vamos a tener que utilizar la tecnología no para hacer una optimización de costes, sino para realmente poder seguir fabricando y poder seguir en un ranking, digamos, a un nivel alto, para poder producir y para poder crecer. Ese es el reto fundamental que yo creo que tenemos ahora mismo. Sabemos todos que es muy difícil, y eso creo que nos está pasando a todos en cualquier sector, es muy difícil conseguir mano de obra en cualquier categoría, no estamos hablando de niveles altos o bajos, en cualquier categoría es muy difícil de conseguir. Eso de aquí a futuro todavía se va a complicar más. Eso es un espejo que yo puedo comentar o compartir, que lo llevamos viendo en Europa, porque de hecho yo podría decir que no hace más de 2 años, en conversaciones con operadores internacionales, muchos operadores internacionales nos preguntaban a nosotros, precisamente relativo pues a un tema concreto como es la leche, que es, digamos, está ahora mismo siempre en lo que es la noticia, y luego la otra pregunta del millón siempre era, oye, ¿y de mano de obra cómo estáis en España? Bueno, hace 2 años, 3 años, no más, pues la respuesta, oye, vamos trabajando, evidentemente siempre ofreciendo buenas condiciones, condiciones muy razonables, y no era un problema, desde luego, hace 2, 3 años. Hoy en día nosotros podemos decir que estamos a un nivel de dificultad como estaba Europa hace 2, 3 años.
Bueno, pues ese problema de la falta de mano de obra me consta que también es un problema que va a poner encima de la mesa nuestro siguiente invitado. Si hablamos de conservas en Cantabria, hablamos de anchoa. Las empresas asociadas a la asociación generan casi el 90% del empleo de todo el sector, dan trabajo directo a 1.500 empleados, de forma indirecta cerca de 1.000. Ahora que están en campaña, bueno, pues hay otros casi 1.000, 1.000 y pico empleados que estas empresas necesitan para sacar las producciones adelante. Pero estas cifras aumentan ahora mismo en campaña, es verdad. Pero luego, ¿cómo es ese resto de año? ¿Cuál es la evolución que ha sufrido, Eduardo Sanfilippo, el sector en estos últimos años? ¿Y qué previsión, si hay alguna previsión, para un futuro cercano?
Hombre, como bien apuntas, voy a coincidir con la anterior intervención, porque desde el punto de vista del sector conservero, el gran reto que tenemos encima de la mesa es precisamente el disponer de empleados o empleadas, porque como han apuntado anteriormente, es un sector que emplea principalmente mano de obra femenina, un 90% es mano de obra femenina. No es un tema de salarios, no es un tema de salarios, es un tema de atractividad. Los jóvenes no quieren, no ven con una buena perspectiva un sector como puede ser en nuestro caso el sector conservero. Nos cuesta muchísimo atraer a jóvenes. Casi todas las industrias pues tienen plantillas envejecidas. Menos de 35 años es difícil encontrarlo. Y eso, lógicamente, plantea un futuro con mucha incertidumbre en un sector en el cual es intensivo en mano de obra. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de automatizar. Son procesos muy manuales. Y para que entendamos un poco cuál es el sector conservero en Cantabria, es una potencia mundial. Sector de la anchoa, que es la semiconserva, y la conserva, el bonito y el atún. Potencia mundial que nos hace exportar a más de 50, 60 países. Japón, Estados Unidos, países muy competitivos. Y competimos con la industria nacional y con la industria extranjera, Marruecos, Italia, etcétera. Entonces, desde un punto de vista de invertir aquí en Cantabria, invertir y seguir manteniendo la actividad en Cantabria, si no hay un relevo generacional, es difícil que un empresario se plantee inversiones ante esta incertidumbre. Y repito, no es un tema de salarios. El salario del sector conservero en los últimos convenios, desde el 2021, se ha incrementado un 20%. Las condiciones son buenas condiciones. Y nos hacen disponer de personas que son muy profesionales, para que nos hagamos una idea. ¿Por qué Cantabria es competitiva a nivel mundial en el sector conservero? Por la productividad. Tenemos un nivel de productividad que una operaria de aquí de Cantabria o de España es capaz de alcanzar niveles de productividad cerca del doble o del triple que una persona, un operario en El Salvador o Brasil. Si no hay una solución, que es un problema como decía anteriormente, inminente, o sea, no estamos hablando de dentro de unos años. Es decir, en las empresas ya hay un gran porcentaje de empleados que se van a jubilar en los próximos 2-3 años, 4 años, 5 años. Y o hay un relevo, o los empresarios, lógicamente, van, la solución es sencilla, o van a intentar buscar soluciones fuera, lógicamente, o van a disminuir la actividad.
Me van a permitir una cuestión más antes de dar paso a nuestro último ponente, al último invitado que va a cerrar este primer foro de desafíos COPE25. Hemos hablado, iba a preguntarles por esos retos, pero está claro que la falta de personal es uno de ellos. El anterior ponente hablaba de un futuro optimista, a pesar de los problemas que va a enfrentar el sector agroalimentario en Cantabria. A mí me gustaría que desde la presidencia de la patronal, representando ese sector que puede ser el del queso, el de la leche y el de la conserva y la anchoa como bandera de Cantabria, si también Enrique Conde, Juan Carlos Alcines y Eduardo Sanfilippo, y empiezo por Enrique Conde, ve un futuro optimista.
Bueno, el futuro es optimista porque yo creo que la economía, la realidad es que no va mal. ¿Qué pasa? Que falta relevo generacional ya no solamente a nivel de trabajadores, como decía Eduardo, sino incluso a nivel de empresarios, ¿no? Yo creo que las condiciones, yo creo que ahora mismo los empresarios nos estamos quejando sobre todo de las condiciones que se nos está poniendo a futuro, ¿no? Donde hay una generación muy importante de empresarios, o sea, la mayoría de los empresarios tiene una edad determinada, ¿no? Se habla del baby boom, pero, y ese relevo generacional es complicado porque es verdad, competimos con otros mercados que geográficamente a nivel mundial pues tiene unas condiciones tanto de temas de sostenibilidad medioambiental como social, hablo de sueldos, hablo de condiciones sociales, que de alguna forma no se ponen unas cláusulas de espejo para que en Europa se consiga que esa producción sea con las mismas condicionantes, con la misma competitividad, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos ahora mismo con ese reto, con ese desafío. Yo creo que el empresario es positivo de por sí. Y yo creo que existe un futuro importante porque lo hablábamos antes de la jornada y hablábamos de que la verdad es que los números son buenos, pero falta que esa realidad se haga patente en todos, ¿no? Yo, si me lo permites, ya me gustaría que todos los políticos de este país acaben sus discursos como haya acabado hoy el consejero, y le felicito públicamente, donde de manera contundente ha dicho que la empresa es la que levanta este país. Y yo creo que eso que ha hecho el consejero, que yo creo que es un reflejo de lo que yo creo que tiene ahora mismo este gobierno regional, pues yo creo que es algo que sí que se necesita en el mundo empresarial, porque quieras que no, al final la política es fundamental, por mucho que queramos unos empresarios tirar para adelante o no, ¿no? Entonces, positivos, desde luego. Ahora, que hay que crear unas condiciones adecuadas para poder seguir tirando para adelante con la empresa, también.
Juan Carlos.
Bueno, como comenté antes, optimismo siempre, por ser un poco concreto y decir por qué puede ser optimista en nuestro sector tan específico, el quesero. Hay un par de datos importantísimos que son relativos a la leche. La producción de leche en Europa está reduciéndose, se va a reducir todavía más por una serie de condicionantes geopolíticos o medioambientales. Eso, de alguna manera, genera una realidad que ya se había estado produciendo. Por una serie de motivos, la pandemia alteró un poco esa progresión, pero la reducción de volumen de leche producida en Europa va a reducirse y se está reduciendo. ¿Eso qué causa? Pues que, de alguna manera, España, Europa, se va a convertir probablemente en uno de los puntos atractivos en cuanto a producción de leche. Y sobre todo, fundamental, y es un dato muy importante, el valor y el dato de la calidad que le tenemos. Obviamente le tenemos que mejorar, porque lo que tenemos que conseguir siempre es que esa calidad sea sostenible y constante. Que esa es la parte y ese es el reto fundamental. Entonces, reducción de producción en Europa. En ese momento España va a coger un gran valor y, de hecho, ya podemos ver agentes europeos y extranjeros que de alguna manera tienen puesto el foco en España y lo que están buscando realmente no es tanto la parte industrial, sino lo que es la materia prima, lo que es la leche. Por otro lado, el consumo en España, ya muy concreto en la parte quesera, está incrementándose. No somos unos grandes comedores de queso en España, en comparación con Francia, por ejemplo, o algo así. Y de alguna manera eso está incrementándose en los últimos años. Lo único que cambiará el modelo de alimentación, y en eso los fabricantes, los transformadores, obviamente tenemos que estar muy atentos y seguir un poco las tendencias del mercado.
Y Eduardo, por último.
A ver, desde luego optimismo, sí. Los empresarios del mundo de la conserva son empresarios con experiencia, con conocimiento, son dinámicos, buscan alternativas. Sí, hay optimismo, pero es verdad que en los últimos años ha crecido mucho el desánimo. Y el desánimo, sobre todo, marcado por un marco legislativo que no va alineado a las necesidades del empresario. La legislación de contratos temporales va en contra de las particularidades del sector. El sector nuestro, por ejemplo, en campaña, como has comentado, emplea mucho trabajo temporal. Temporal que hacemos los contratos en función del día que hay pesca. Si no hay pesca, yo no puedo tener gente contratada sin trabajar. Entonces, el empresario, desde luego, es optimista, pero con un desánimo creciente porque no se dan las circunstancias a nivel social que vayan en esa dirección, en la dirección y alineados con las necesidades del empresario.
Enrique Conde, Juan Carlos Alcines, Eduardo Sanfilippo, gracias a los tres por esta conversación.
Foro COPE Desafíos 2025, Cantabria, un podcast original de COPE.